Hoy día 15 de marzo del año 2023 voy a analizar y a refutar el vídeo de un apóstata y traidor llamado Tomás Taboada. Es un vídeo que ha hecho hace unas horas y que se titula Jesucristo es el Arcángel Miguel. Así es como este sujeto apóstata ha titulado el vídeo. Es un traidor apóstata porque hace unos meses él creía en la verdadera doctrina y la abandonó, la tiró a la basura completamente, la abandonó, es decir, apostató de la verdadera fe, se apartó de la verdadera doctrina y se hizo miembro de una de las religiones más falsas, diabólicas y perversas que existen en el mundo, que son los mal llamados testigos de Jehová. Mal llamados testigos de Jehová porque realmente no son testigos de Jehová, sencillamente son pobrecitos que han sido engañados por Satanás y que rechazan la verdadera doctrina. Entonces, esta pobre criatura llamado Taboada, que resultó ser un traidor, pues apostató de esta verdadera doctrina y se hizo miembro de esta religión satánica y ahora pues ha hecho un vídeo defendiendo una de las doctrinas fundamentales de esta religión diabólica y falsa de los atalayados, que es enseñar que Jesucristo es el Arcángel Miguel. Vamos a ir escuchando los argumentos falsos que este traidor apóstata pues da en este vídeo y los voy a ir refutando y destrozando uno por uno a la luz de las Sagradas Escrituras. A partir de ahora, pues a este pobrecito desgraciado le voy a llamar el apóstata traidor, porque son los dos adjetivos calificativos que le cuadran perfectamente a un sujeto como este que pisoteó, que traicionó, ha traicionado a verdaderos hermanos que un día conoció, ha traicionado a Cristo, ha traicionado la verdadera doctrina, se ha apartado de ella y por lo tanto se ha convertido en un apóstata de la fe. Bien, vamos a ir escuchando a este traidor apóstata y le voy a ir respondiendo lo que vaya diciendo.
Tengo la posibilidad de subir un estudio bíblico relativo a algo importante. Mucha gente, la cristiandad, tiene un concepto equivocado de Jesús al sostener que Él es el Dios Todopoderoso. Pero lo que muchos no saben.
Bueno, vamos a parar aquí. Bueno, el concepto falso que tienen de Jesús es esta religión satánica, como vamos a ver ahora. Tiene un concepto tan falso y diabólico como el concepto que tienen de Jesús, por ejemplo, los falsos cristianos trinitarios o los falsos cristianos unicitarios, o los arrianos. Tanto el arrianismo como el unicitarismo, como el trinitarismo, son tres conceptos doctrinales, teológicos, que son absolutamente falsos y antibíblicos. Y este pobre hipócrita, traidor y apóstata dice que la cristiandad falsa tiene un concepto falso de Jesucristo. Bueno, pues concepto falso es que es el que tienen ellos, estos herejes y falsos cristianos, al enseñar que Jesucristo es el Arcángel Miguel. Evidentemente, el Señor Jesucristo no es el Dios Todopoderoso Supremo. Eso es evidente porque hasta un crío de 5 años que lea la Biblia podrá leer que Jesucristo, dice él, el Nuevo Testamento, tiene un Dios sobre él, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propio Cristo glorioso resucitado en Apocalipsis 3:12, por ejemplo, al Dios Padre le llama mi Dios, o sea que tiene un Dios sobre él. Por lo tanto, ¿quién es el Dios supremo, el Todopoderoso Supremo? Pues lógicamente es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, la verdadera doctrina cristiana consiste en enseñar que hay un Dios Todopoderoso Supremo, máximo, un único Dios verdadero en el sentido de que Él es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, que es el Padre Celestial. Jesucristo es el segundo Dios, subordinado al Padre, está sujeto, subordinado al Padre Celestial, es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es la fuerza de lo alto, esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica. Por lo tanto, ya comienza este apóstata traidor, pues, haciendo exhibición de su repugnante y nauseabunda hipocresía, diciendo que la cristiandad apóstata tiene un concepto falso de Jesucristo, cuando esta religión satánica también tiene un concepto falso de Jesucristo. Es un concepto arriano de enseñar la patraña, la doctrina de demonios de que Cristo fue el primer ser creado por Dios, la primera criatura y además el Arcángel Miguel. Algo que es absolutamente satánico, algo que es absolutamente antibíblico y anticristiano, como voy a ir demostrando a lo largo de esta respuesta. Seguimos.
Es que hay como aparentemente dos personajes en las escrituras que es el mismo. Y va a quedar aquí para cualquier persona razonable que esté dispuesta a abrir la mente, clara la idea de que ese personaje llamado Miguel y Cristo Jesús son el mismo.
Bueno, vamos a ver cómo eso es mentira. También decir que esta doctrina de esta religión diabólica, de que Jesucristo es el arcángel Miguel, no es original de ellos. En el siglo XIX, en Estados Unidos, la tomaron, la copiaron de otra religión falsa, diabólica, que enseñan lo mismo, que enseñan que Jesús es el arcángel Miguel. Y es la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta religión falsa también enseña que Cristo es el arcángel Miguel. Bien, pues vamos a ver. Voy a demostrar a lo largo de este estudio cuán falsa y diabólica es esa enseñanza. Seguimos.
Y es que la palabra arcángel se le aplica a Jesús. Vamos a ver en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4, el versículo 16 nos dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero. Él desciende con la trompeta de Dios porque es un Dios, no es un Dios en esencia, pero es un Dios como adjetivo.
Bueno, fíjese, vamos a refutar la primera mentira enseñada por este pobre apóstata traidor. Ha citado Primera Tesalonicenses 4, y efectivamente a Cristo se le llama arcángel, jefe de ángeles. Descenderá del cielo con voz de ángel, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Versículo 16, efectivamente. Se le llama arcángel, una palabra que significa jefe de ángeles. Está formada por dos palabras, arg, que significa jefe, y ángel, que significa mensajero. Es el jefe de los mensajeros. Y a ver, y yo ahora le voy a hacer la siguiente pregunta a este apóstata y traidor llamado Taboada. ¿Me puede decir usted, o cualquiera de su religión satánica, dónde el apóstol Pablo, aquí en el versículo 16, le llamó Miguel al Señor Jesucristo? ¿Dónde se le llama Miguel? Porque el Señor mismo se le llama el Señor, que luego veremos en el Nuevo Testamento lo que significa el término el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Me puede decir usted, mamarracho, dónde se le llama aquí, en este versículo, dónde Pablo le llamó Miguel a Jesús? Porque si Jesús fuera el arcángel Miguel, pues sencillamente Pablo hubiera escrito lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel Miguel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es lo que hubiera dicho Pablo. Pero Pablo no dijo eso. Le llamó arcángel, jefe de ángeles. No le llamó Miguel por ninguna parte. Prueba irrefutable, prueba absoluta de que Jesucristo, el Señor Jesús, no es el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es uno, como vamos a ver después en el libro del profeta Daniel, uno de los principales príncipes. Es decir, o dicho en otras palabras, uno de los principales arcángeles de Dios. Miguel, indicando así que no solamente hay un arcángel, sino más de uno. Porque se le llama en Daniel uno de los principales príncipes, como voy a demostrar después. Bien, vamos a seguir escuchando a este pobrecito traidor y apóstata llamado Taboada.
Es decir, aquel que tiene la potestad, la autoridad dada por Jehová Dios para, primero, para ser utilizado con él para crear el resto de las cosas después de Jesús, es el primer ser creado. Y luego lo usó Jehová para el resto de la creación. ¿Y por qué? Pues es rey ya desde hace unos 108 años en los lugares celestiales, al expulsar.
Bueno, como pueden ver, dice este pobre, desde hace 108 años Jesucristo es el rey. Eso es una mentira asquerosa del diablo que estos pobrecitos hijos del diablo le han metido, como le han destrozado el cerebro a este apóstata traidor, al Taboada, pues le han metido en la cabeza que Cristo comenzó a reinar, que eres rey desde hace unos 108 años, es decir, que hace 109 años Cristo no era rey. Cristo no era rey, hace 200 años Cristo no era rey. hace 1000 años Cristo no era rey. Él comenzó a ser el rey a partir de hace unos 108 años, según esta secta satánica. Para que veáis hasta qué grado una persona... Mire, la Biblia dice que un apóstata de la fe es imposible que se arrepienta. Hay un versículo en la epístola a los hebreos que lo dice bien claro. Lo dice, aquellos que después de haber escuchado la verdad, la verdadera doctrina, y pecan apartándose, es imposible que se arrepientan. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Voy a buscar el pasaje de Hebreos, que es importantísimo y que se aplica perfectamente a este apóstata, traidor y enfermado Taboada. Voy a leer el texto. El pasaje se encuentra en Hebreos, capítulo 10, verso 26. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice así: porque si pecáremos voluntariamente... Después, escuche bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, una persona que peca voluntariamente, que se aparta voluntariamente de la verdad después de haberla conocido, de la verdad, de la verdadera doctrina. De la verdadera doctrina de lo que está hablando aquí. Que se aparta voluntariamente, que peca voluntariamente. Un ejemplo lo tenemos en este traidor y apóstata llamado Taboada. Él peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y yo pregunto, ¿este tipo de falsos cristianos, de apóstatas, se pueden arrepentir? ¿Pueden llegar a salvarse, a arrepentirse, a abandonar esa apostasía? Bueno, pues la palabra de Dios dice que no, que es totalmente imposible. Voy a leer, a seguir leyendo el pasaje. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es imposible. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y ahora voy a leer otro pasaje muy importante que habla sobre este mismo tema. Se encuentra en esta misma epístola a los hebreos, se encuentra en Hebreos 6:4. Mire lo que dice. Porque es imposible. No dice tal vez, se pueda arrepentir. No, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, este sujeto, por ejemplo, este apóstata traidor del Taboada, pues fue iluminado con la verdadera doctrina, él conoció durante años la verdadera doctrina, se le enseñó, gustó del don celestial, y dice versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, efectivamente, pues gustó de la buena palabra de Dios, de la buena doctrina, de la verdadera doctrina, la conoció, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es decir, recayeron de esa verdadera doctrina, se apartaron de ella, sean renovados para arrepentimiento. Es imposible, lo dice bien claro. Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, es rechazada. Está próxima a ser maldecida y su fin será el ser quemada. Ahí lo tenemos. Es imposible de los que aquellos que una vez que conocieron, que fueron iluminados, que conocieron la verdadera doctrina, es imposible, bien clarito lo dice, que sean renovados para arrepentimiento. Es totalmente imposible que este tipo de apóstatas de la fe y traidores se arrepientan. Así que, pues, el destino final que le espera a este apóstata, traidor y Taboada, pues es el lugar donde van a ir a parar todos los mentirosos y apóstatas como él, que el Apocalipsis lo llama el lago de fuego y azufre. Así que lo sentimos mucho realmente por usted, por este apóstata. Ese es el destino final que le espera. La palabra de Dios lo dice bien claro, que es imposible que se arrepientan, es imposible. Un apóstata, señores, no se puede arrepentir. Y aquí tenemos un claro exponente de lo que es un auténtico apóstata de la fe que conoció, no durante uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años, no, durante más de 12 años la verdadera doctrina que se le expuso, que es el enoteísmo monólatra, la verdadera doctrina sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Hijo de Dios, este Señor Jehová que descendía del cielo y se aparecía en el Antiguo Testamento a muchas personas, y que no era evidentemente el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Todo eso lo tiró a la basura, lo pisoteó, y ahora se ha dejado engañar por esta secta satánica, diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Así que sentimos el destino final que le espera a este apóstata y traidor llamado Taboada. Seguimos.
Satanás y sus demonios a la tierra, pero esto es otro tema. Lo cierto es que ahí dice, con una orden, ¿tenía esa orden? Sí. Con voz de arcángel, ¿puede Jesús adoptar voz de arcángel y no ser un arcángel? ¿Puede adoptar el papel de arcángel siendo el Dios Todopoderoso? ¿Se rebajaría siendo el Dios Todopoderoso adoptar un papel de rango de inferioridad? No. La Biblia dice que Dios no es un Dios de desorden o de confusión. Lo vemos en 1 Corintios 14:33, ¿verdad? Dice que con voz de arcángel. Entonces, la palabra arcángel aquí y en Judas 1:9 está en singular.
Recordemos que el apóstol Pablo en ese pasaje no le llamó el arcángel Miguel. Mire, ya con este simple detalle de que en 1 Tesalonicenses 4:16 el apóstol Pablo no mencionó a Miguel, no dijo que sea Miguel el Señor Jesucristo, no lo dijo por ninguna parte. Ya con esto simplemente queda destrozada completamente esa doctrina satánica inventada por la religión diabólica de los adventistas del séptimo día y copiada por esta religión de enfermos mentales que son los mal llamados testigos de Jehová. Ya con este simple argumento queda destrozada esa mentira del diablo de que Cristo es el arcángel Miguel. Porque si lo fuera, Pablo lo hubiera dicho, y no. Simplemente le llamó arcángel, es decir, jefe de ángeles, que evidentemente Cristo es el jefe de todos los ángeles, porque cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, Jesús mismo dijo que vendrá acompañado por todos sus ángeles. Él es el jefe de todos los ángeles de Dios. El problema de esta religión satánica de los atalayados, el problema de este llamado Tomás Taboada, es que le enseña que solamente hay un arcángel. Le enseñan ellos que en la Biblia solo se habla de un arcángel en singular, lo cual es mentira, como vamos a ver seguidamente. Seguimos.
En singular, no aparece nunca arcángeles, jamás. Sin embargo,
recordemos que la palabra arcángel significa principales príncipes o jefe de ángeles. Y a Miguel, al arcángel de Miguel, como vamos a ver ahora en el libro del profeta Daniel, se le llama uno de los principales príncipes. Es decir, se le está llamando uno de los arcángeles, uno de los jefes de ángeles. Es uno más de jefe de los ángeles. Hay más. Y Cristo es el mayor de todos ellos. Él es el jefe de todos los ángeles de Dios, incluido el propio, por supuesto, el propio arcángel Miguel. Cristo es el jefe de Miguel y de todos los arcángeles, de todos los jefes de ángeles. Eso es lo que enseña la Biblia, pero claro, estos pedorros ignorantes, estos apóstatas de la fe como el Taboada, pues enseñan la mentira diabólica de que solamente hay un arcángel, lo cual es mentira, como vamos a ver seguidamente. Mire, pongan atención, especialmente los atalayados que estén escuchando esta respuesta. Vamos a hablar ahora sobre el arcángel Miguel un poco. Mire, no hay ni un solo texto de la Biblia donde se diga que Jesús es el arcángel Miguel, como ya hemos visto. Los herejes, estos falsos cristianos y apóstatas de la fe como el Taboada, no pueden dar ni un solo versículo de la Biblia donde se enseñe esa doctrina. Ni uno. Al contrario, a Jesús se le llama arcángel, pero nunca se le llama Miguel. Si Jesús fuera el arcángel Miguel, entonces esa doctrina aparecería en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, jamás se enseña en el Nuevo Testamento esa patraña de que Cristo sea Miguel. Es un burdo invento de esa secta diabólica y falsa de la Iglesia Adventista del séptimo día del siglo XIX, y que de ahí copiaron, de ahí tomaron esta religión de enfermos, esta religión falsa y diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Jesús es arcángel, pero no es el arcángel Miguel. Esto ya lo he demostrado con el texto de 1 Tesalonicenses 4:16, donde se le llama arcángel, que va a descender del cielo con voz de arcángel, es decir, es un jefe de ángeles. Cristo es el jefe de los ángeles. Y el arcángel Miguel es uno de esos arcángeles de Dios. Vamos a demostrarlo, vamos a verlo. La Biblia dice que Miguel es un arcángel de los ejércitos de Dios. Es decir, es un jefe de ángeles, como leemos en la epístola de Judas, capítulo 1, verso 9. Ahora bien, la Biblia jamás enseña que Miguel sea el único arcángel. Hay más arcángeles de Dios. Miguel es sencillamente uno de ellos, tal como leemos en este tremendo pasaje del libro del profeta Daniel. Vamos a leerlo para tapar la bocaza mentirosa de este apóstata y traidor llamado Taboada. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero, mire, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién es este Miguel? Pues evidentemente es el arcángel Miguel. En la Biblia, cuando se habla de este ser celestial llamado Miguel, siempre se refiere al arcángel Miguel. ¿Y qué es lo que dice el texto bíblico? Que es uno de los principales príncipes, en plural, uno más. Uno de los principales príncipes, o lo que es lo mismo, uno de los principales arcángeles, jefes de ángeles. Lo dice bien claro. Es uno de los principales príncipes. Es decir, es uno más entre los jefes de ángeles, entre los arcángeles. Y sencillamente el arcángel Miguel, pues en el futuro va a proteger de nuevo al pueblo de Israel. En el libro de Daniel se vuelve a mencionar a este arcángel Miguel en este siguiente pasaje que voy a leer. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, ¿lo ve? El gran príncipe, el gran jefe, que eso es lo que significa príncipe. Es uno de los arcángeles, el gran jefe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjese que aquí no está hablando de Jesús por ninguna parte, sino de Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo de Israel, todos los que se hayan escritos en el libro. Ahí lo dice. Observe cómo este texto dice que en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Daniel. Y ese pueblo de Daniel pues era el pueblo de Israel. Por lo tanto, el arcángel Miguel es quien lucha a favor del pueblo de Israel. Es quien defiende al pueblo de Israel. Eso es lo que enseña la Biblia. Esta es una tremenda profecía de Daniel que se va a cumplir, lógicamente, en el futuro, cuando venga ese tiempo de angustia para Jacob, de angustia para Israel, es decir, de una gran tribulación sobre el pueblo de Israel, lo cual sucederá pues cuando el arcángel Miguel y sus ángeles tengan una batalla en los cielos contra Satanás y sus ángeles, como leemos en Apocalipsis capítulo 12. Satanás y sus ángeles serán derrotados y arrojados a la tierra. Entonces Satanás, una vez más, cuando está aquí en la tierra, pues disfrazado como ángel de luz, va a hacer la guerra al pueblo de Israel. Va a intentar destruir al pueblo de Israel. Bueno, todo esto se explica en Apocalipsis 12, desde el versículo 6 hasta el versículo 17. Ahí lo dice. Ahí lo dice. En Daniel capítulo 10, en el profeta Daniel capítulo 10, se habla de un ser celestial que se le apareció a Daniel. Un hombre vestido de lino, ceñido los lomos de oro puro, su cuerpo era como de crisólito, su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, como llamas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor de bronce brunido, y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. Y resulta que en el versículo 13... dice Daniel 10:13, el príncipe del reino de Persia me ha hecho resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, ha venido en mi ayuda. La pregunta es, ¿quién es este ser celestial que tiene rostro refulgente, resplandece como el sol en toda su gloria, tiene ojos como llamas de fuego? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues resulta que era el mismísimo Señor Jesucristo, por la que la descripción que el profeta Daniel hizo de este ser celestial es exactamente la misma que leemos en Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 18, refiriéndose a Cristo glorioso. En ambos pasajes, fíjese bien, en varios textos, a este varón celestial se le describe con un cinto de oro puro y ancho alrededor de sus lomos y pecho. En ambos pasajes, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, se dice que dicho varón celestial tiene los ojos como antorchas de fuego, es decir, como llamas de fuego. En ambos pasajes se dice que sus pies y piernas son de bronce brunido. En ambos pasajes, fíjese bien, se dice que su voz es como el sonido de una gran multitud, el cual es el mismo sonido estruendo que producen muchas aguas. En ambos pasajes se dice que el rostro de este varón celestial es como el relámpago, es decir, resplandece como el sol en toda su fuerza. observe atentamente que al profeta Daniel le ocurrió exactamente lo mismo que le ocurrió al apóstol Juan cuando vieron a este varón celestial. Dice que ambos cayeron como muertos al suelo, desmayados al suelo, como si estuvieran muertos. Es decir, los dos, atención, los dos vieron exactamente al mismo varón celestial, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Tienen los dos, ambos, el mismo aspecto. En ambos pasajes, este varón celestial es Cristo. Tocó tanto a Daniel como al profeta, como al apóstol Juan. Y ambos se restablecieron y se pusieron en pie. Y ahora observa atentamente lo siguiente. En este pasaje de Daniel capítulo 10 se dice que el arcángel Miguel, atención, el arcángel Miguel ayudó a este varón celestial, que era el mismísimo Señor Jesucristo, para vencer al príncipe de Persia. Lo dice ahí los versículos 13 y el 21. Durante 21 días el príncipe del reino de Persia se opuso a este varón celestial, que como ya hemos visto, era el mismísimo Señor Jesucristo. Esta es la prueba absoluta e irrefutable de que, primero, es mentira del diablo decir que solamente existe un arcángel. Acabamos de ver cómo Miguel es uno más, es uno de los principales príncipes de los ejércitos celestiales. Uno más. Y en segundo lugar, hemos visto claramente cómo en el capítulo 10 del libro de Daniel se hace una clara diferencia entre Jesucristo, es decir, este varón celestial, y el arcángel Miguel. Son dos personajes distintos, diferentes. Prueba irrefutable de que el Señor Jesús no es de ninguna manera el arcángel Miguel. En el Nuevo Testamento a Jesús nunca se le llama Miguel, ni en el Antiguo Testamento tampoco. Miguel es uno de los principales príncipes que está en apoyo, ayuda y protege al pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo es el principal arcángel. El más grande, el principal jefe de los ángeles es Jesús. Enseñar que Cristo es el arcángel Miguel, por tanto, es una burda mentira del diablo, como acabo de demostrar. Pero bueno, en fin, vamos a seguir escuchando a este embustero, a este tabuada, a este traidor y apóstata de la fe para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Aparece en plural en muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 25, los ángeles con él. O...
Pues claro, mamarracho, porque Cristo va a venir del cielo con gran poder y gloria, con sus ángeles, con los ángeles. Los ángeles van a acompañar a Cristo en su futura venida gloriosa a la tierra. Así de sencillo. ¿Dónde dice ese texto? Que Cristo es el arcángel Miguel. Eso, plagaitas, embustero. ¿Dónde dice? ¿Dónde dijo Jesús que él es el arcángel Miguel? ¿Dónde dijo el apóstol Pablo que Cristo es el arcángel Miguel? Al revés. El apóstol Pablo le llamó a Cristo el Señor. Él es el jefe de los ángeles, el arcángel, pero no dice por ninguna parte que él sea Miguel, el arcángel Miguel. Eso es una perversión repugnante. Fíjese cómo han pervertido, añadiendo al apóstol Pablo algo que no dijo jamás por ninguna parte. Han falsificado de esa forma tan perversa, tan repugnante y diabólica la palabra de Dios, haciéndole decir a la Escritura lo que estos mamarrachos, lo que estos hijos del diablo quieren que diga. Porque el texto de 1 Tesalonicenses 4 y 16, repito, no dice por ninguna parte que Cristo sea Miguel. Se le llama arcángel, que va a descender del cielo como el jefe de ángeles, pero en ninguna parte se le llama Miguel. Seguimos.
El libro de Apocalipsis 7:11, donde nos dice: todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Por lo tanto, en Apocalipsis...
Pero bueno, ¿y el texto que usted ha leído, mamarracho, donde dice que Cristo sea el arcángel Miguel? Si todos los ángeles estaban alrededor del trono. ¿Pero dónde dice el pasaje que Miguel sea Jesucristo? O sea, ustedes están enfermos de la cabeza. Además de estar totalmente con la mente, el cerebro destrozado por Satanás, que les ha hecho añicos el cerebro. Encima citan pasajes de la Biblia, textos como ha citado este pobrecito, un texto del Apocalipsis donde no se dice por ninguna parte que Cristo, que el Señor Jesucristo sea el arcángel Miguel. Dice simplemente el texto que ha leído este soplagaitas, que había muchos ángeles alrededor del trono. Ya está. ¿Dónde dice que Cristo sea Miguel? Para que vean ustedes cómo el diablo ha destrozado el cerebro de estos enfermos, de estos soplagaitas, como este traidor y apóstata llamado Taboada. Seguimos.
12, donde ya habla de los ángeles de Satanás, el versículo 7, que descendieron con él. Pero la palabra arcángel nunca está en plural, solo en singular.
Bueno, ya hemos visto en Daniel capítulo 10, como eso es mentira, a Miguel, al arcángel Miguel, se le llama uno de los principales príncipes. Ya hemos visto que arcángel significa jefe, príncipe de ángeles. Jefe de ángeles, príncipe de ángeles. Eso es lo que significa arcángel. Y si a Miguel en el libro de Daniel se le dice que es uno de los principales príncipes, es decir, uno de los principales jefes, ¿por qué está diciendo el texto bíblico? Pues que Miguel es uno de los principales arcángeles, así de simple. Porque recuerde, la palabra arcángel significa principal ángel. Significa ar, que significa principal, y ángel, mensajero, uno de los principales mensajeros. Eso es lo que significa arcángel. Y ahí en Daniel se le llama bien clarito a Miguel, uno de los principales príncipes. Es uno más de los arcángeles. Por lo tanto, cuando estos embusteros al servicio de Satanás, como el Taboada, dicen que la Biblia solo habla de un único, de un solo arcángel, es mentira. Es diabólico y falso. Daniel capítulo 10 dice bien claro que Miguel es uno más, es uno de los principales príncipes, uno de los principales arcángeles. Seguimos.
Porque no hay arcángeles, sino hay un arcángel. Y nos da el nombre, Miguel.
Y a ver, mamarracho, se lo vuelvo ahora a preguntar. ¿Dónde dice 1 Tesalonicenses 4:16, texto que usted ha leído, dónde a Jesús, al Señor Jesús, se le llama Miguel? ¿Me lo puede decir? ¿Verdad que no se le llama a Miguel por ninguna parte? Dice, se le da el nombre de jefe de ángeles, de arcángel a Jesús, pero en ninguna parte se le llama Miguel. Lo que han hecho ustedes es falsificar de forma satánica esas palabras del apóstol Pablo, añadiendo palabras que él no ha dicho, haciéndole decir al apóstol Pablo lo que él no dijo por ninguna parte, que es la forma más satánica y perversa que existe de falsificar las Sagradas Escrituras. Seguimos.
En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice, y estalló una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel tiene la potestad.
Fíjese que el texto bíblico de Apocalipsis dice, Miguel y sus ángeles, a ver, mamarracho, ¿y dónde dice Jesucristo y sus ángeles? ¿Dónde aparece ahí? ¿Dónde se dice ahí en Apocalipsis 12 que ese Miguel, ese arcángel Miguel, sea Jesucristo? ¿Dónde lo dice? Dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles. ¿Se dan cuenta ustedes cómo falsifican estos hijos del diablo la palabra de Dios, haciéndola decir lo que no dice por ninguna parte, sino lo que estos engendros del diablo quieren que diga? Ahí no se dice por ninguna parte que Miguel sea Cristo. Dice Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles. No dice el texto por ninguna parte. Y Jesucristo, que es Miguel, y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles. No. Dice, y Miguel. Habla de Miguel, del arcángel Miguel, que como ya hemos visto en Daniel capítulo 10, hemos visto claramente, es totalmente diferente al Señor Jesucristo, que es ese varón celestial que se apareció al profeta Daniel y que lo describió exactamente de la misma manera como lo describió el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Ese varón celestial era Cristo y lo diferencia claramente del arcángel Miguel, como hemos leído claramente en Daniel capítulo 10. Seguimos.
Sobre el ejército celestial. Lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudo vencer ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso, cuando sucedió eso, concretamente en el año 1914...
Bueno, esa es otra de las grandes mentiras que, claro, los pobres estos falsos cristianos atalayados le han metido en la cabeza de chorlito de este pobre. Ahora él está enseñando, como pueden ver, que en el año 1914 Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. Que en ese año, según estos idiotas, ocurrió esa gran batalla en los cielos, cuando eso es mentira. En el año 1914 no ocurrió ninguna batalla en los cielos, ni Satanás ni sus ángeles descendieron a la tierra. Esa es una profecía, la de Apocalipsis 12, que se va a cumplir en el futuro cuando ocurra esa gran batalla. Decir que eso ocurrió en 1914, aunque esto es tema para refutarlo en otro debate, no aquí. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios y mentiras enseñadas por esta religión diabólica, satánica, perversa, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Ningún descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra ocurrió en el año 1914. Y muy sencillo, brevemente, no ocurrió en 1914 porque la Biblia dice bien claro que cuando se cumpla esa profecía y Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, el diablo, Satanás, va a entregar su poder y su autoridad a la bestia y va a comenzar un reinado de la bestia que va a durar 42 meses, 3 años y medio literales. Apocalipsis capítulo 13, verso 5 al 7. Va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Y como en el año 1914 no comenzó ningún reinado de la bestia de 42 meses, por lo tanto es absolutamente mentira, es totalmente falso enseñar esa patraña de que el diablo y sus ángeles descendieron a la tierra en 1914. Así de sencillo se destroza, se pulveriza totalmente esa patraña, esa enseñanza de demonios, enseñada, por ejemplo, por este Taboada, de que en 1914 Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. Eso es mentira porque, repito, cuando ocurra es cuando comenzará el reinado de la bestia, que va a durar literalmente 42 meses. 3 años y medio, porque en la Biblia, cuando se habla de cifras, de números, todas son absolutamente literales. 42 meses serán 42 meses, 1000 años serán 1000 años, 144.000 serán literalmente 144.000, 12 tribus de Israel son 12, 7 sellos son 7 sellos, 7 trompetas son 7 trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son totalmente literales. Como en 1914 no comenzó ningún reinado de la bestia durante 42 meses, ni se hizo tampoco, ni la bestia hizo, la guerra a los santos, como dice Apocalipsis 13:7, pues entonces es mentira del diablo, cochina y repugnante enseñar que en 1914 Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Seguimos.
Dice: y oí una voz fuerte en el cielo que decía: ahora se ha hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos. Y lo dice: por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos. Ahí es a donde llegó ese reino. ¿A dónde comenzó? En los cielos, pues dice.
Bueno, yo creo que esa es la mayor mentira enseñada por esta religión satánica, diciendo que en 1914 comenzó el reino de Dios en el cielo. Porque Apocalipsis 12 no dice por ninguna parte que el reino de Dios comenzaría en el cielo. En los cielos, eso es mentira cochina. Donde ha de comenzar el reino de Dios es aquí en la tierra. El gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Ahí lo dice Apocalipsis 11, verso 15. Donde ha de comenzar el reino de Dios es aquí en el mundo, en la tierra, no en el cielo. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe esa doctrina de demonios de que el reino de Dios y de Cristo, donde ha de comenzar, es en el cielo. Eso es mentira. El Apocalipsis no dice por ninguna parte que el reino de Dios comienza en el cielo. ¿Dónde ha de comenzar? Repito, el reino de Dios es aquí, a la tierra. El reino de Dios vendrá a la tierra, no al cielo. En el cielo no hace falta que comience ningún reino de Dios, por la sencilla razón de que el reino de Dios, la voluntad de Dios, se hace en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. En los cielos se hace la voluntad de Dios. Y por lo tanto, donde ha de venir el reino de Dios, como enseñó Jesús en el Padre Nuestro, es aquí, a la tierra. Es aquí donde ha de comenzar. Y va a comenzar el reino de Dios cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, para reinar sobre la tierra. Es ahí cuando comenzará el reino de Dios. Enseñar esa doctrina atalayada de esta secta satánica, de que el reino de Dios se inició en el cielo en 1914, es la mayor, yo creo que es una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. Apocalipsis 12, repito, no dice por ninguna parte que el reino de Dios comienza en el cielo. Eso es mentira. Donde ha de comenzar es aquí, a la tierra. Por eso dice Apocalipsis 12:10, ahora ha venido el poder, la gloria, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Ha venido. La Biblia, cuando habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida aquí a la tierra. No hay ninguna venida en el cielo, ningún comienzo del reino de Dios en el cielo es mencionado en la Biblia, jamás. Donde ha de venir es aquí, a la tierra. Ahora ha venido el reino, la autoridad, el poder, lo dice bien claro el versículo 10. El reino de Dios y la autoridad de Jesucristo. Ha venido. Mire usted en la Biblia, en una concordancia, cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, siempre se refiere a su venida a la tierra, no a ninguna venida al cielo. Lo que acaba de decir aquí este mamarracho, traidor y apóstata llamada Taboada, pues es una repugnante doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, porque ningún reino de Dios ha de comenzar en el cielo. La Biblia jamás habla de ninguna venida del reino de Dios al cielo. Donde ha de comenzar es aquí, en la tierra, como ya acabo de demostrar. Seguimos.
Fíjense, porque ahí ha llegado. Más hay de la tierra y del mar. Entonces, ¿por qué? De la tierra y mar no llegó ahí, en la tierra, en el planeta Tierra, llegó Satanás. Pero el kit de la...
Repito, eso es mentira de que Satanás descendió a la tierra en 1914, porque cuando desciende a la tierra es cuando se va a dar inicio al reinado de la bestia, que va a durar literalmente 42 meses. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 13. Por lo tanto, lo que dice este pobre mamarracho de que en 1914 Satanás descendió a la tierra con sus ángeles es una espantosa doctrina de demonios. Porque ¿dónde está? A ver, en 1914 comenzó el reinado de la bestia, que duró 42 meses, así. A ver, ¿dónde está? ¿Cuándo comenzó? En 1914 comenzó la bestia a gobernar y a perseguir a los santos durante 3 años y medio. ¿Ah, sí? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? A ver, mamarracho. En fin, seguimos. Vamos a seguir escuchando a este pobre.
La cuestión aquí es que Miguel es quien lidera el ejército celestial.
Claro, mamarracho, Miguel. Ahí lo dice literalmente. Miguel, donde dice Jesucristo. Es Miguel quien va a vencer a Satanás y a sus ángeles. Ahí no sé, por ninguna parte al Señor Jesucristo se le llama Miguel. Seguimos.
Ahora, en Daniel, capítulo 12, se nos dice, durante ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte a favor de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como el que no ha habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se salvará tu pueblo.
Pero a ver, analfabeto, pero no ve que usted acaba de leer el texto. Dice, se levantará Miguel. ¿Dónde dice que se la levantará o Jesucristo? Pero si ya le he demostrado en el propio libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, cómo se hace una clarísima diferencia entre el Señor Jesucristo, que es ese varón celestial, que se le apareció a Daniel, y el arcángel Miguel, que se menciona a los dos, payaso. Por lo tanto, ¿cómo Cristo va a ser Miguel si en el capítulo 10 de Daniel se hace una clarísima diferencia entre los dos? Entre este varón celestial, que es Jesucristo, porque la descripción que se hace de él es exactamente la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 1, y se le diferencia de Miguel, que ayudó al Señor Jesús. Por lo tanto, dígame usted, ¿cómo puede entonces ser Cristo, puede ser Miguel? El texto de Apocalipsis 12 que usted acaba de leer habla solamente de Miguel, no habla de Cristo. Se levantará Miguel, ¿para qué? Para ayudar al pueblo del profeta Daniel, que es el pueblo de Israel. Todos los falsos testigos de Jehová son auténticos enfermos mentales a los cuales Satanás les ha destrozado el cerebro. Ni entienden la Biblia ni saben leerla. La pervierten de forma satánica, falsificándola, haciéndola decir lo que ustedes quieren que diga. O sea, es la forma más diabólica de retorcer y falsificar y pervertir las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes son especialistas en pervertir y retorcer las Sagradas Escrituras, haciéndolas decir lo que no dicen, como decir que Cristo es Miguel, cuando ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento dicen por ninguna parte que Cristo sea Miguel. Y el texto fundamental que ustedes citan, que es 1 Tesalonicenses 4, 16, resulta que ahí, cuando se habla del Señor Jesús, en ninguna parte se le llama Miguel. Simplemente se le llama arcángel, jefe de ángeles. Efectivamente, Cristo es el jefe de todos los ángeles de Dios. Pero no se le llama Miguel por ninguna parte. Y en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de Miguel, resulta que en el Apocalipsis nunca por ninguna parte al Señor Jesucristo, al Cordero, se le llama Miguel. Para que vean ustedes cómo Satanás ha destrozado la mente, por ejemplo, de este pobre desgraciado y apóstata llamado Taboada, y del resto de falsos cristianos e hijos del diablo como él, que enseñan esa misma espantosa doctrina de demonios, de decir que Cristo es el Arcángel Miguel. Seguimos.
Se refiere a la gran tribulación. La prueba de que aquí Miguel, que se levanta durante ese tiempo de angustia perpetrado contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Jehová, es Jesús, es que...
A ver, mamarracho, ¿y dónde dice ahí Daniel capítulo 12 que sea Jesús, ese Miguel? ¿Se dan cuenta que esa es la típica forma de falsificar la Biblia de estos hijos del diablo? Dice, ahí dice que ahí es Jesús. Ahí Miguel se refiere a Jesús. ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo dice? A ver, idiota. Si resulta que en el capítulo 10 del profeta Daniel se hace una clara diferencia entre Cristo y Miguel. Por lo tanto, es totalmente imposible que ese Miguel mencionado en Daniel capítulo 12 sea Jesús. Te está mintiendo, mamarracho. Seguimos.
Dios mismo es expuesto en el libro del Apocalipsis como el que lidera la batalla final, la destrucción de los inicuos y la salva...
Bueno, eso es otra mentira que dice este soplagaitas, ya que Apocalipsis 12 no habla de ninguna batalla final. Está hablando de una batalla que habrá en los cielos, entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. La batalla final es la mencionada en el más adelante en el Apocalipsis, cuando se habla de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, cuando los ejércitos del imperio de la bestia, vamos, luchen contra el Señor Jesucristo y sus ángeles. Esa sí que será la batalla final. Pero no la batalla en los cielos mencionada en Apocalipsis 12. Como usted no tiene ni idea de la Biblia ni del Apocalipsis, porque, repito, a usted le han destrozado completamente ese cerebro de apóstata y de traidor que tiene. Satanás ya le ha agarrado por el cuello y le ha destrozado completamente la mente. Y como ya hemos visto en esta respuesta que estoy dando, leyendo esos dos pasajes de la epístola a los hebreos, es absolutamente imposible ya que se pueda arrepentir. Imposible. Ya lo que le espera a usted es el lago de fuego y azufre donde van a ir a parar todos los mentirosos y apóstatas de la fe, como lo es usted, por desgracia. Seguimos.
...para el pueblo de Dios. ¿Dónde? En Apocalipsis capítulo 19, 11 al 16. Donde nos dice precisamente... Y vi el cielo abierto, y en esto apareció un caballo blanco, y su jinete se llama fiel y verdadero, y juzga y...
Pero eso que está leyendo usted, mamarracho, ¿qué tiene que ver con Apocalipsis capítulo 12? En Apocalipsis 12 se habla de una batalla en los cielos, que va a ocurrir entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y en Apocalipsis 19, el texto que usted está leyendo, está hablando de otra batalla totalmente diferente que va a ocurrir al final. Cuando Cristo venga en gloria, entonces los ejércitos de la bestia van a intentar destruir a Cristo y a sus ángeles. Esa será la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la mencionada en Apocalipsis 19. Pero en Apocalipsis 12 es otra batalla totalmente diferente que va a ocurrir en los cielos, no en la tierra, amarracho. En los cielos, entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. La batalla mencionada en Apocalipsis 19 ocurrirá aquí en la tierra, entre los ejércitos de la bestia contra los ejércitos de Cristo. Son dos batallas totalmente diferentes, pedazo de ignorante, soplagaitas. Hasta este grado Satanás puede destrozar el cerebro de un apóstata y traidor como lo es este pobre llamado Taboada, que ni entiende la Biblia, que confunde las cosas, que pervierte las Escrituras, que las falsifica para su propia perdición. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que había otros por ahí que pervertían las... Esto lo dijo Pedro, que pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición, para su propia condenación. Pues esto es lo que les ocurre a estos falsos cristianos atalayados, como por ejemplo este llamado Taboada. Seguimos.
Rea con justicia. Sus ojos son una llama de fuego y su cabeza muchas coronas. Lleva un nombre escrito que solo él conoce, nadie más. Va vestido de un manto manchado de sangre y se le llama este nombre la palabra de Dios. Además, los ejércitos del cielo lo seguían en caballos blancos. Vemos, y de la boca sale una espada larga y afilada para atacar a las naciones. Vemos que, por lo tanto, es Jesucristo, la palabra de Dios, tal y como lo expone en Juan capítulo 1.
Claro, Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios, y donde dice que sea Miguel, donde se le llama Miguel, en ese pasaje que usted ha leído de Apocalipsis 19, soplagaitas. no se le llama Miguel por ninguna parte. Se le llama el Verbo y su nombre es el Verbo de Dios. Si él fuera el Arcángel Miguel, pues el pasaje diría y su nombre es el Arcángel Miguel. Para que vean ustedes con qué facilidad se tapa la bocaza mentirosa de estos hijos de Satanás, de estos enfermos mentales como son estos falsos cristianos atalayados, como este pobre desgraciado y apóstata llamado Taboada. Seguimos.
Se levanta Miguel y aquí, ¿quién se levanta con sus ejércitos celestiales? El Verbo de Dios.
Que son dos profecías totalmente diferentes, mamarracho. Apocalipsis 12 habla de una batalla que ocurrirá en los cielos entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y la batalla de Apocalipsis 19 que usted ha leído ocurrirá aquí en la tierra, idiota. En la tierra entre los ejércitos de la bestia y los ejércitos de Cristo. Intentarán impedir la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Son dos textos, dos profecías totalmente diferentes. Una ocurrirá en los cielos, Apocalipsis 12, y la otra ocurrirá aquí en la tierra cuando Cristo venga en gloria. Payaso, que usted es un pobre mamarracho, un payaso que no tiene ni idea de lo que habla. Soplagaitas, embustero, apóstata. Apóstata, traidor hasta la médula, que vamos, Judas Iscariote al lado suyo es un angelito, vamos, es una monjita de la caridad. Judas Iscariote al lado del espíritu traicionero, repugnante y apóstata que tiene usted. Seguimos.
El Rey de Reyes. De hecho, la palabra levantar en la Biblia denota la acción de un rey. Y eso lo vemos en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 11. En los versículos 2 al 4. Ahí se utiliza también esa expresión en ese mismo sentido, con lo cual podemos unir, atamos cabos y llegamos a esa conclusión de que Jesús es Miguel.
Bueno, como pueden ver, no ha demostrado con ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Jesús es Miguel. Es una asquerosa mentira del diablo enseñada por estos falsos cristianos. Y lo que hemos visto claramente es que se hace en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, una clara diferencia entre este varón celestial, que es el mismísimo Señor Jesús, era Cristo, que se le apareció a Daniel, lo diferencia bien clarito del arcángel Miguel. Por lo tanto, es una asquerosa mentira repugnante decir que Jesucristo es Miguel. Seguimos.
Él es quien lidera los ejércitos celestiales. No hay dos enfrentados.
¿Pero quién habla de dos enfrentados, payaso? Está Jesucristo, que es el principal arcángel, el principal jefe de los ángeles de Dios, y luego tiene otro general, tiene otro jefe de ángeles, que es Miguel, que es uno más, como dice el libro del profeta Daniel, uno de los principales príncipes, es uno de los arcángeles, que es Miguel. Es como en un ejército. En un ejército terrenal, por ejemplo, hay un comandante supremo, un comandante general, que es el jefe de todos los ejércitos, y luego hay generales. Hay generales, hay jefes, hay otros jefes que están subordinados al comandante supremo, que es el jefe supremo. Pues lo mismo ocurre en el plano celestial. Hay un comandante supremo de todos los ángeles de Dios, que es el propio Señor Jesucristo, el arcángel supremo, y luego hay otros arcángeles, como lo son Miguel, y seguramente pues hay otros más. Otros más arcángeles que en la Biblia no se mencionan, pero seguro que los hay, porque a Miguel se le llama uno más, se le llama uno de los principales príncipes. Por lo tanto, da a entender bien clarito que hay otros jefes de ángeles en la Biblia. Seguimos.
Eso es que el primero de Pedro, capítulo 3, al 22, dice, el bautismo que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes, al no quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, el que está a la derecha de Dios, es decir, no forma parte de ese Dios, dice, porque fue al cielo y ángeles y autoridades y poderes fueron sometidos a él. Todos los poderes celestiales están sometidos a Miguel.
¿Pero dónde dice Miguel? Está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo, idiota. No está hablando de Miguel ese pasaje que usted acaba de leer de Pedro. Que ni sabe leer, y lo que es peor todavía, falsifica de forma satánica las Sagradas Escrituras para su propia condenación. Ese texto que usted acaba de leer habla de Jesucristo. Y todos los poderes del universo, ángeles, arcángeles, etc., están sometidos a él. a Cristo, dice Cristo, no dice Miguel, mamarracho. Dice Cristo, no dice Miguel, ese texto no habla de Miguel por ninguna parte, idiota. Habla del Señor Jesús, no de Miguel. Seguimos.
Y en primera de Pedro, todos están sometidos a Cristo Jesús, el que viene con voz de arcángel, el cual solo hay uno, que es Miguel.
Ya hemos dicho que esto es mentira, la Biblia nunca habla de un solo arcángel, eso es falso, ya que a Miguel se le llama uno de los principales príncipes. Daniel capítulo 10. Uno de los principales jefes, vamos. Príncipe es una palabra que significa jefe. Es uno de los principales jefes, uno de los principales arcángeles. Eso es Miguel. Por lo tanto, es mentira cochina lo que dice este mamarracho de que solamente existe un arcángel. Seguimos.
Príncipe principal.
Hasta él mismo lo acaba de reconocer, lo acaba de decir. Príncipe principal. Eso es lo que significa arcángel. Y como Daniel 10 se dice que Miguel es uno de los principales príncipes, uno de los principales principales, de los principales príncipes, pues significa que es mentira, que no solamente hay un arcángel, hay más de uno. Seguimos.
El principal, Miguel, el propio Jesucristo, quien al final es el que toma la acción, ya la tomó en parte y lo sigue tomando. Por eso es que se entiende que Colosenses 1.15 diga que, tal como lo vierte la misma traducción católica trinitaria de Ediciones Cristiandad de Luis Alonso y Juan Mateos, él es el primero de toda otra criatura.
Él es antes de la creación, antes de que todas las criaturas fueran hechas. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a verlo. Vamos a Colosenses capítulo 1 para ver lo que significa el primero. Él es antes de todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo, lo vamos a leer en el texto para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este apóstata. Voy a leer a partir del verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a ver ahora lo que significa esta expresión de Pablo del primogénito de toda la creación. Dice, porque, ahora viene a explicar lo que significa la frase el primogénito de toda la creación. Porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de Cristo y para Él. Y atención lo que dice ahora el verso 17, porque aquí Pablo está explicando bien clarito el significado de la expresión el primogénito de toda creación. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. ¿Lo entiende, mamarracho? Cristo es antes de todas las cosas. Es decir, antes de que todas las cosas fueran creadas, ya existía el Señor Jesucristo, está diciendo el texto. Él es antes. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es lo que significa el primogénito de toda creación. Que Él tiene la preeminencia, porque Él existe antes de todas las cosas. Si Cristo formara parte de todas las cosas, formara parte de la creación, pues Pablo no hubiera dicho que Cristo ya existía antes de todas las cosas, ¿no? No. Si Cristo fuera el primer ser creado por Dios, como enseñan estos falsos cristianos atalayados, como este Taboada, pues Pablo lo hubiera dicho que Cristo fue el primero en ser creado, el primero de todas las cosas, y no, él lo que dijo es que Cristo es antes de todas las cosas, él ya existía antes de todas las cosas, y él fue quien ejecutó la obra creadora, porque lo dice bien claro, todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Si todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, por lo tanto, es totalmente mentira y totalmente imposible decir que Cristo forma parte de las cosas creadas. Repito, si Él creó todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Entonces, Cristo no forma parte de todas las cosas creadas. Si Él ya existía antes de todas las cosas, como dice el versículo 17, por lo tanto, Cristo no forma parte de todas las cosas creadas. Es imposible. Él no forma parte de la creación. Él fue quien ejecutó la creación, quien la llevó a cabo. El Padre la diseñó, el Padre decidió crear el universo y Cristo fue quien ejecutó esa obra creadora, así de simple. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. No solamente lo leemos en Colosenses capítulo 1, sino en 1 Corintios 8:6 o en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, lo dice bien claro, que Dios el Padre creó el universo por medio de su Hijo. El Hijo de Dios fue quien ejecutó la obra creadora. Y el Dios Padre fue quien decidió crearla, así de sencillo. Él no forma parte de la creación. Lo que dice este mamarracho del Taboada, este atalayado embustero y apóstata de que Cristo fue el primer ser creado por Dios, es una asquerosa mentira del diablo. Cristo no forma parte de la creación. Él ya existía en el principio, como dice Juan 1.1. En el principio ya era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. No dice, en el principio Dios creó el Verbo, como pretenden hacer creer estos hijos del diablo, como el Taboada. Si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, pues Juan 1.1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Así de simple. Y sin embargo dice que no, que en el principio él ya existía. ¿Por qué? Porque Cristo, el Verbo, no forma parte de lo creado, no forma parte de la creación. Él ya existía antes de que todo fuera creado. Seguimos.
Forma parte de las criaturas, de la creación.
Bueno, ya hemos visto cómo eso es mentira, como acabo de demostrar, lo que está diciendo este hijo del diablo es una burda doctrina de demonios. Cristo no forma parte de la creación.
El primogénito, según ahí...
El primogénito de la creación significa para que en todo tenga la preeminencia, como dijo el apóstol Pablo en ese texto de Colosenses 1.18. Seguimos.
El reputado erudito W. Vine, evangélico, trinitario, las palabras prototocos, que es la misma palabra que se emplea en Lucas 2.7 para referirse al primogénito de María. El mismo W. Vine nos dice que ahí...
Lo que dice es mentira. Si Cristo hubiera sido la primera criatura hecha por Dios, el primer ser creado, por la palabra griega que el apóstol Pablo hubiera utilizado en ese pasaje es prototikos. Prototikos, que primera significa el primero en ser creado. Esa es la palabra que Pablo hubiera utilizado. Sin embargo, utilizó la palabra prototokos, el primogénito de la creación, de toda la creación, porque para que en todo tenga la preeminencia. Porque Cristo ya existía antes de que todo fuera creado en los cielos y en la tierra. Lo dice bien clarito el versículo 17. Él es antes de toda la cosa. ¿Lo entiende, imbécil? Si Cristo, mire, atalayado, tarado, si Cristo fuera el primer ser creado por Dios, pues Pablo no hubiera dicho que Cristo ya existía antes de todas las cosas. Si él forma parte de la creación, entonces Pablo mintió al decir que él ya existía antes de que todo fuera creado. Lo que Pablo estaba diciendo en ese texto es que él no forma parte de la creación. Él ejecutó la obra creadora. El Dios Padre decidió crear y Cristo ejecutó esa obra creadora. Él ya existía antes del principio, antes de que todo fuera creado. Él ya existía, él es antes de todas las cosas, dijo Pablo. Ustedes, sencillamente, al ser hijos del diablo, pisotean, escupen y rechazan completamente lo que dice bien clarito las Sagradas Escrituras. Cristo, el Verbo, es eterno, él nunca fue creado, no forma parte de la creación, porque él ya existía antes de la creación. Antes de que todo fuera creado, ya existía el Verbo, como dice bien claro las Sagradas Escrituras, como acabo de demostrar. Seguimos.
Significa que era el primero que formaba parte de los hijos de María, siendo el primero, viniendo luego otros. Algunos objetan que si hubiese Pablo pretendido decir eso...
Bueno, como pueden ver, este mamarracho, este apóstata y traidor, se ha desviado absolutamente del tema del vídeo, porque el tema del vídeo es Jesucristo es el Arcángel Miguel, así lo ha titulado este pobre imbécil. Y se pone a hablar ahora de otras cosas totalmente diferentes, pone a hablar de temas que no tienen que ver absolutamente nada con el tema central del vídeo, y es sencillamente si Jesucristo es o no es el Arcángel Miguel, y como ya ha demostrado en esta respuesta, es absolutamente falso y diabólico enseñar que Jesucristo es el Arcángel Miguel. La Biblia hace una clara diferencia entre el Señor Jesucristo, que es ese varón celestial, mencionado en Daniel capítulo 10, y lo diferencia bien clarito de Miguel, del Arcángel Miguel. Por lo tanto, es totalmente falso e imposible enseñar esa doctrina de demonios de que Cristo es el Arcángel Miguel. Seguimos.
He usado otra palabra griega, que es prototictos, pero esa palabra griega no estaba en uso. De hecho, no lo estaba hasta Clemente de Alejandría, hacia el 250.
Bueno, eso que dices es mentira, de que la palabra griega prototiscos no existía en esa época de Pablo, es una burda doctrina de demonios, es una patraña que estos enfermos mentales se han inventado, no sé de dónde lo han sacado, porque por supuesto que en la época de Pablo existía esa palabra griega. En el griego koiné, por supuesto que existía la palabra prototiskos, que significa el primero en ser creado. Y esa palabrita griega no la utilizó el apóstol Pablo por ninguna parte ahí en Colosenses capítulo 1. Si él hubiera enseñado que Cristo fue el primer ser creado por Dios, pues hubiera utilizado la palabra griega prototiskos. Sin embargo, la palabra griega que utilizó Pablo es prototokos, que significa el primero, es decir, para que en todo tenga la preeminencia. No significa el primer ser creado, repito, porque de lo contrario Pablo hubiera utilizado la palabra prototiskos. Eso que dice este mamarracho, este embustero patológico de que no existía esa palabra griega en la época de Pablo, es una auténtica patraña, es una mentira repugnante, que no sé quién sería el pobre subnormal que se inventó esa tontería de que no existía la palabra griega esa. Seguimos.
Y Clemente de Alejandría era un filósofo, era una persona infestada de filosofía pagana. Y él mismo lo declaró en una obra llamada Stromata, donde reivindicó la filosofía griega. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la filosofía? Dicho sea de paso, bueno, pues en Colosenses 2:8 nos dice lo siguiente: filosofías, ¿verdad?, y vacíos que están basados en las tradiciones humanas, en las cosas alimentadas del mundo y no según Cristo. Entonces, ese es el primero en usar la palabra prototictos, aplicada a Jesús.
Repito, eso es mentira, eso que dice este payaso de que fuese padre de la iglesia en utilizar por primera vez esa palabra griega, eso es falso. Esa palabra griega ya existía en el siglo I en la época del apóstol Pablo. Y sin embargo, el apóstol Pablo no utilizó por ninguna parte esa palabrita. La palabrita griega que él utilizó es prototokos, que significa el primogénito de toda creación. Y ya hemos explicado, ya he explicado lo que significa esa expresión. El primogénito de toda creación significa que él es el jefe de la creación, que él es antes de todas las cosas, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué dice Pablo para que en todo Cristo tenga la preeminencia? Porque como él ejecutó la obra creadora y él es antes de todas las cosas, como dice el versículo 17, que ya Cristo existía antes de todas las cosas, por lo tanto es mentira cochina decir que forma parte de la creación. Si él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, ¿cómo va a formar parte de la creación? Es totalmente imposible. Solo un subnormal podría decir que Cristo forma parte de la creación si él ya existía antes de toda la creación. Seguimos.
Antes no estaba en uso. Sin embargo, la palabra prototokos es perfectamente aplicable al primer hijo, implicando que luego hubo otros hijos. Y luego dice todas las otras cosas, evidentemente se sobreentiende.
Bueno, eso de todas las otras cosas es mentira. Eso de otras lo han añadido estos hijos del diablo en su versión falsificada de la Biblia. Eso de otras, no. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y él existe antes de todas las cosas. No dice el texto que Cristo existía antes de todas las otras cosas. Eso de otras, repito, lo han añadido estos hijos de Satanás, estos enfermos mentales que se hacen llamar los testigos de Jehová. Es una falsificación repugnante de ese texto griego de Pablo. Pablo no dijo las otras cosas. Dijo que él existe antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Antes de que todo fuera creado, ya existía Cristo. Por lo tanto, es mentira cochina del diablo decir que Cristo forma parte de la creación. Seguimos.
Aunque no sea explícito, pero se sobreentiende por el contexto, fueron creadas por medio de él y para él. Y luego dice que es la preeminencia, o sea, que es el preeminente porque el Padre Celestial Jehová le concedió la preeminencia sobre el resto de la creación. Es de quien se valió para crear todas las cosas, y por eso es que es lógico que él sea el jefe de nombrado por Jehová de los ejércitos celestiales.
Pues claro, mamarracho, que Cristo es el jefe de todos los ejércitos celestiales, de todos los ángeles de Dios. Él es el jefe supremo, el comandante supremo, el arcángel. Y Miguel es uno más de los arcángeles, uno más de los principales príncipes, como dice bien clarito Daniel capítulo 10. Miguel es uno más de los arcángeles. Repito, antes he puesto el ejemplo de los ejércitos humanos, hay un comandante supremo de todos los ejércitos, que es el jefe de todos ellos. Y luego hay generales, Pues lo mismo ocurre en el plano celestial. Hay un comandante supremo de todos los ejércitos de Dios, los ejércitos celestiales, de las huestes celestiales, que es el Señor Jesucristo, el arcángel, el jefe de todos los ángeles. Y luego hay un arcángel, hay un jefe de ángeles, que es Miguel. Pero ya he demostrado bien clarito en esta respuesta cómo miente este hijo del diablo, este apóstata de la fe y traidor llamado Taboada, al enseñar esa doctrina de demonios de que Cristo es el arcángel Miguel. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo se le llama Miguel por ninguna parte. Jamás. Al contrario, en el libro del profeta Daniel, capítulo 10, se hace una clarísima diferencia entre el Señor Jesús, que es ese varón celestial, porque se le describe exactamente igual que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 1, ese varón celestial era Cristo y se le diferencia totalmente de Miguel. Seguimos.
El mismo Miguel.
Bueno, aquí ya termina el vídeo de este mamarracho y nada. No puedo decirle que se arrepienta porque, como ya dije al principio de esta respuesta, a los apóstatas de la fe es totalmente imposible que se puedan arrepentir. Ya los voy a leer, ya con esto termino, lo voy a leer otra vez más. Esos dos textos para que veáis que este tipo de apóstatas y falsos cristianos es imposible que ya tengan un genuino arrepentimiento. El texto se encuentra en Hebreos, capítulo 6, voy a leer a partir del verso 4. Porque es imposible, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, de la verdadera doctrina y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es decir, se apartaron de la verdadera doctrina, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lo dice bien claro, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No pueden ser renovados, es imposible, lo dice la Sagrada Escritura. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es imposible que sujetos, que falsos cristianos, traidores y apóstatas de la fe, como por ejemplo este mamarracho llamado Taboada, es imposible que se puedan arrepentir, lo dice bien claro. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y el otro texto es el siguiente. El texto es Hebreos 10:27. Bueno, le voy a leer a partir del 26, ya con esto termino esta respuesta a este soplaguetas, a este embustero. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, el que ha conocido la verdadera doctrina y peca voluntariamente apartándose de ella, que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Usted, Taboada, se ha convertido en un enemigo de Dios y en un enemigo, en un adversario de la verdadera doctrina. Ha pecado voluntariamente después de haber llegado durante un montón de años al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina. Se ha apartado de ella. Ha pecado, por lo tanto, voluntariamente apartándose de ella. Y ya, por tanto, es totalmente imposible que se pueda arrepentir, como dice ese texto de Hebreos, capítulo 6, que ya he leído. Así que ya sabe usted perfectamente cuál va a ser su terrible destino final. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ya con esto, pues doy por terminado la respuesta a este apóstata de la fe y traidor llamado Taboada.